A saludar, a recibirlo, a darle la bienvenida al analista en sistema y profesor de computación, Nahuel Holman. Buenos días, Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido, todo el equipo de Radio Nacional te saluda.
Buenos días, Jessica, gracias por llamar nuevamente y un saludo grande a toda la audiencia.
Bueno, qué alegría tenerte nuevamente, Nahuel, acá en Primera Mañana Nacional. Hacía rato que no conversábamos.
Así es, para mí siempre es un placer compartir con la audiencia, con ustedes, con la gente de Santo Tomé, así que un gustazo siempre.
Sí, igualmente. Y hoy justamente nos comunicamos con vos porque, bueno, hay algo que por ahí está dando vueltas en las noticias, ¿no? Algo de lo que se habla muchísimo, mucha gente no entiende, aparecen las siglas nada más, la I y la A, ¿no? La IA. Y bueno, y hablamos de la inteligencia artificial, de muchas cosas se hablan, ¿no? Tanto de lo bueno como de lo malo. ¿Cuál es tu perspectiva?
Bueno, sí, así es. La IA, en realidad, voy a tratar de expresarme lo menos técnico posible para que toda la audiencia pueda entender.
Dale.
La inteligencia artificial está hace mucho tiempo ya. ¿Qué pasa? Lo que vino a revolucionar todo es el famoso ChatGPT, que es una plataforma que interactúa con las personas como si estuviera conversando. Uh-huh. Eso se funciona con inteligencia artificial, trata de imitar cómo actuaría o cómo contestaría o cómo pensaría. No pensar porque no piensa, pero sí compara millones de datos como una persona. Eso vino a revolucionar y yo creo que es una de las grandes revoluciones de los últimos tiempos, lo que después de la aparición de Internet, la aparición de ChatGPT, que es la inteligencia artificial, es una gran revolución, pero hay una gran diferencia, Jessica.
Sí.
Es que cuando apareció el Internet, apareció en la vida de las personas de forma gradual, fue de a poco. Para los que tenemos un poquito de edad, no teníamos acceso cuando éramos chicos o jóvenes al Internet. Después
claro.
Pudimos acceder a los ciber, después empezó a llegar en los hogares, y después los tuvimos en las computadoras, y después los tuvimos en los teléfonos celulares. Fue de una manera gradual. ¿Qué pasó con ChatGPT, que apareció a fines de noviembre del año pasado? En una semana tenía 8 millones de suscriptores, y el acceso fue a todas las personas. Entonces fue un gran impacto para todo el mundo interactúa con él, todo el mundo pregunta, todo el mundo obtiene información, y está muy bueno. Es una gran herramienta que hay que utilizarla, hay que empezar a concientizar, a hablar de la forma ética, de los modos éticos que hay que interactuar con ella, y cómo podemos transmitir de nuestra familia, de la sociedad, de la empresa, de los educadores, el buen uso de estas herramientas.
Claro que sí. Nahuel, también pensaba, ¿no? Mientras hablabas, el chat te va dando muchísima información. Esta información es la que obtienes justamente de Internet, ¿no? Hace como una especie de selección de toda la información que hay, ¿es así?
Así es. Sin el flujo de datos, sin el famoso Big Data que se le dice, esto no funcionaría. Yo estaba dando una conferencia el otro día y le explicaba a las personas que escuchaban que simplemente, por ejemplo, Facebook tiene 2,8 billones de usuarios activos por mes. YouTube tiene más o menos 2 billones, no millones, billones,
sí,
de usuarios activos por mes. El flujo de datos que existe hoy en la nube es impresionante, y lo que hace la inteligencia artificial es comparar todos esos datos con todo ese flujo, imagínense, en milisegundos, y generar como si estuviera conversando con nosotros en base a todos los datos que existen hoy en la nube.
Claro, sí, hay que registrarse como cualquier otra plataforma, como la gente tiene Instagram, como nombrabas vos el Facebook, como el YouTube, generan un usuario y pueden chatear con la inteligencia artificial. La semana pasada justamente me tocó realizar un curso muy breve de una hora donde nos explicaban, ¿no?, a quienes por ahí ejercemos la docencia, de qué manera podemos utilizar la inteligencia artificial con el chat, el GPT, pero habían otras opciones también. ¿Vos conocés esas otras opciones?
Sí, hay un montón. Ahí por día salen más o menos alrededor de 150 plataformas nuevas de inteligencia artificial.
Mirá
por
vos.
Día, ¿eh? O sea, impresionante el flujo de herramientas tecnológicas útiles. No sé, podemos en la rama de arquitectura podemos ya hasta hacer edificios con la inteligencia artificial. En la rama de educación podemos planificar, podemos hacer proyectos, podemos hacer actividades. En la rama científica también podemos hacer análisis de datos. Hay plataformas que son súper prácticas y útiles, que es para las personas, para la vida cotidiana de cada uno, y también para profesionales, también para lo que es la edición de video, de imágenes también. Por día salen cualquier cantidad de plataformas. Ahí está en nosotros ir viendo cuáles nos pueden ser útiles. Uh-huh. Hay plataformas que nos analizan un PDF de 200 páginas en 10 segundos y nos dice de qué se trata el PDF. Yo puedo como charlar e interactuar con ese archivo y preguntarle cosas y la inteligencia artificial nos va contestando en base a lo que encuentra en esos archivos. Podemos mejorar las voces de las grabaciones de personas, podemos realizar avatar con personajes y generar texto con ChatGPT y después hacer que esas personas tomen vida. O sea, hay una infinidad de herramientas, Jessica, que, sí, que están, que algunas son pagas y muchas otras son gratuitas, que hay que ir viendo y sacando a ver qué nos sirve y qué no para el ámbito donde nosotros nos desarrollamos.
Claro, y en este caso, como te decía, ¿no? ¿Cómo lo utilizás vos, por ejemplo, en la escuela y cómo haces que los chicos utilicen la inteligencia artificial?
Bueno, mira, es fabuloso. O sea, acá hay un gran camino y una gran acción que es la que tiene que hacer el docente en ser creativo. Yo combino varias inteligencias artificiales. Por ejemplo, para trabajar las emociones, con la inteligencia artificial he creado un avatar. Ese avatar les habla a los alumnos, les da la bienvenida a hacer un ejercicio de respiración o a realizar alguna actividad con todo que tenga que ver con las emociones. Entonces, sí, está buenísimo que ellos tengan una cercanía con ese avatar, porque, por ejemplo, les dice: hola chicos, bienvenidos los alumnos de cuarto grado A de la escuela tanto, vamos a realizar este ejercicio. Y sirve como iniciador de una clase, como disparador.
Sí, sí.
También podemos combinar actividades realizadas con ChatGPT, que es una gran herramienta que nos da muchísimas ideas, también nos abre un poquito las perspectivas por ahí cuando estamos un poco trabados y nosotros necesitamos tener una idea o hacer algo.
Sí.
Lo podemos desarrollar con ChatGPT, después utilizar alguna otra herramienta para que nos genere un libro, utilizar alguna otra herramienta para que nos genere sonido, para que nos compare palabras. O sea, hay un montón de actividades muy lindas que se pueden hacer combinando con diferentes plataformas de inteligencia artificial.
Bien, Nahuel, por ejemplo, ¿no?, en el caso de lo que decías vos, ¿no?, de la forma de utilización de la inteligencia artificial. En el caso de los chicos, por ejemplo, ahora entran al chat, escriben respuestas a, ¿no?, y tienen el trabajo práctico solucionado. Entonces va a venir por otro lado ya el trabajo de los docentes para poder hacer que esto ya no sea tan sencillo, o por lo menos que los chicos no la tengan tan fácil, que es algo también de lo que preocupa, ¿no? Que por ahí, si antes era sencillo hacer un trabajo práctico, ahora es mucho más.
Tal cual, pero acá hay una cuestión, Jessica. si yo le pregunto algo a la inteligencia artificial y yo no tengo un pequeño conocimiento de lo que le estoy preguntando, yo no sé si la respuesta es correcta o no.
Claro.
Y la inteligencia artificial se ha equivocado. Yo les cuento varios ejemplos. Yo le pedí que me personifique al general San Martín, o sea, que haga de general San Martín.
Sí.
Entonces empiezo a como entablar una conversación con él. Entonces le empiezo a preguntar cuestiones, dónde nació, todo, me va contestando bien. Cuando llega la opción de preguntarle cuántos hijos tuvo, me dijo que tuvo 3 hijos. Entonces le dije yo, 3 hijos, sí, 2 varones y 1 mujer. No es correcto, le digo. Y te pide disculpas, dice, discúlpame, es cierto, el general San Martín no tuvo 3 hijos, tuvo 1, dice, 1 varón. No es correcto.
Claro.
Entonces se va puliendo la información, o sea, todo lo que nosotros también vamos generando va haciendo que obtenga más información y de forma más correcta.
Bien.
Entonces, si un alumno pregunta y le hace el trabajo práctico, pero no tiene noción de lo que está preguntando, puede creer que va a sacar un 10 y después va con la respuesta y había sido que había muchas que estaban incorrectas. Y está en el docente en cómo utilizar esta herramienta de forma creativa. Yo, en vez de preguntarle, por ejemplo, preguntas muy directas, le podría preguntar al general San Martín, que lo he hecho, qué es lo que más le preocupaba cuando iba a cruzar los Andes. Es una pregunta que no está en los libros.
Claro.
Y en base al flujo de todos esos datos te contesta, y te contesta de una forma correcta. Le preocupaba el clima, le preocupaba que nadie se muera de hambre, que nadie se muera de frío, que alcancen los víveres, que las personas que estaban encargadas de acompañarlos y mostrarles la ruta sea la correcta, que no aparezca el enemigo. Y una particularidad que me dijo ahí es: me preocupaban los niños y las mujeres que llevábamos. Entonces dije, epa, llevaban niños y mujeres. Entonces ahí, fíjate cómo abre también una puerta a nosotros de investigar.
Claro.
Y entonces empecé a investigar si es cierto que llevaba niños y mujeres. Y recabando información, es cierto que llevaba niños y mujeres, porque a medida que iban pasando por diferentes pueblos, para protegerlos de los realistas, los llevaban con ellos.
Claro.
Entonces fíjate vos cómo se fue, cómo se va generando esa información. Por eso te digo, y vuelvo al principio, depende de la creatividad y de cómo podemos interactuar. Si yo hago preguntas muy directas y le digo a los chicos que investiguen, van a ir y van a investigar con ChatGPT, en 5 segundos van a tener hecha la tarea.
Claro.
Pero si yo les hago investigar con preguntas creativas, ahí cambia un poco la cuestión, porque van a tener que preguntar y van a tener que decir si esa información es verdadera o no.
Claro, quedan los docentes también la manera de utilización de la inteligencia artificial. Y en cuanto al impacto negativo, ¿qué tenés para decir, Nahuel?
Es como todo, o sea, cuando apareció el internet, si ustedes mal recuerdan, vos podías averiguar en YouTube cómo hacer una bomba y la hacías, cómo colocar veneno en algún vaso y te decía, o que... ahí está en las personas mayores, en los educadores, en las autoridades, de generar un uso ético en este caso de la inteligencia artificial. Y mientras no está ese uso ético, nosotros tenemos que empezar a concientizar a nuestro alumno, a nuestra persona, del buen uso. Es como concientizar con la tecnología, concientizar con el uso del internet. O sea, lo que sí, no hay un marco legal todavía, pero... Son sincronazos que a los que estamos en el mundo de la educación nos pegan como cachetazo todos los días, porque no nos terminamos de acomodar.
Sí.
con las herramientas digitales y nos aparecen estas cuestiones. Entonces, bueno, hay que ir adaptándose, hay que ir leyendo mucho, hay que ir investigando, hay que ir viendo de qué manera se puede utilizar, hay que ir viendo, concientizando a nuestros niños al buen uso. Hay que preparar a los docentes también, porque no puede pasar que un niño venga y como dicen los chicos, les pegue un baile al maestro con ChatGPT. El maestro,
sí,
tiene que saber de qué se trata, el maestro tiene que saber cómo se utiliza esa herramienta otra herramienta y no dominarla, porque no puede, uno no puede estar dominando toda la herramienta, pero sí saber de qué se trata para ver si nos sirven nuestras clases, si es válido que el alumno vaya y la utilice y todas esas cuestiones. Yo creo que es un trabajo social y de todas las comunidades y todos los componentes de la sociedad, los políticos, la educación, las empresas, para poder aportar a mejorar nuestra vida, a mejorar nuestra calidad, utilizando en este caso la IA.
Bien, Nahuel, ¿estás?
Sí.
Ah, bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Igual nos quedaron pendientes muchas preguntas. Sabemos que es un tema muy amplio, no solamente la inteligencia artificial aplicada a la docencia o a las escuelas, a la educación, ¿no?, sino a muchos otros ámbitos, y estaría bueno por ahí volver a comunicarnos con vos, ¿te parece?
Con mucho gusto, Jessica, cuando quieran, a su disposición.
Bueno, Nahuel, muchas gracias y será hasta la próxima, dale.
Hasta luego, saludo a toda la audiencia.
Bien, ahí lo escuchábamos a Nahuel Holman, analista en sistemas, profesor de computación de Riachuelo.